que todavía no terminamos de analizar en el capítulo primero de Primera de Corintios y a partir de el versículo 24, ya Corintios 1:24, donde la palabra del Señor dice: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, el último día comentábamos la actitud de los judíos y también la actitud de los griegos, es decir, de los gentiles, ante la proclamación del Evangelio del Reino de Dios. Veíamos que en función de esa actitud, unos y otros rechazaban el Evangelio del Reino de Dios, la proclamación del Señor Jesucristo como el Mesías esperado por los judíos, y los griegos no esperaban el Mesías como los judíos, pero sí tenían en su mente épocas de su historia en que algunos personajes singulares, como Alejandro el Magno, por ejemplo, pues tuvieron poder para controlar los asuntos en esta tierra. Hay algo que a veces se saca a relucir de vez en cuando, pero que corresponde a una realidad histórica. Alejandro el Magno murió muy joven, a la misma edad que Jesús de Nazaret, y se dice que cuando había conquistado todo el mundo conocido, lloraba porque no había más mundo que conquistar. Que no se debe de tomar en consideración este hecho como que tenía una ambición de establecer una dictadura universal, sino todo lo contrario, una idea en el fondo parecida a la de Napoleón Bonaparte, que fue el que intentó plasmar en la realidad los principios fundamentales del liberalismo, que nunca, desgraciadamente, han podido ser aplicados en esta tierra, y si de todas las revoluciones que hay alguna que consiguió algo más que las demás, es el liberalismo, con sus principios de igualdad, con sus principios de fraternidad, de solidaridad entre los hombres. Y por consiguiente, los judíos rechazaron al Mesías porque les parecía que no había hecho milagros para ellos, actuaciones suficientes como para acreditarse como Mesías, y los gentiles porque no entendían que podía gobernar este mundo y cambiar los gobiernos de este mundo una persona que decía que iba a morir, como así ocurrió, crucificado en una cruz en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Entonces el verso 24 enlaza con todo esto y dice: para los llamados por Dios, porque recordando unas palabras del apóstol Pablo muy importantes, tenemos allí escritas en los capítulos que tienen que ver con, fundamentalmente, con la elección de las personas por parte de Dios para salvación, o como lo que la gente entiende un poco mejor hablando de predestinación. La Biblia no habla de una predestinación negativa, pero sí habla de una predestinación positiva. Entonces, aplicando el razonamiento humano, la gente dice: si hay una predestinación positiva, es porque tiene que haber una predestinación negativa. Pues no. No es eso lo que enseña la Escritura. Y dice: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El contexto de todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos dicho muchas cosas sobre la sabiduría humana, sobre la sabiduría de Dios. Aquí a Cristo se le presenta, Cristo es nombre griego, en hebreo, Mesías. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, para los llamados. Porque en todo el contexto vemos que los hombres, por medio de la sabiduría, no encontraron al Dios de la sabiduría. Y los judíos, a través de sucesos extraordinarios, no explicables en aquella época, la mayoría de ellos, de ninguna manera que se pudiese entender que no fuese una acción extraordinaria de Dios, ahora formaban la iglesia judíos y griegos. Y estos eran los llamados, los que formaban la iglesia, no los que formaban la iglesia numéricamente, porque hay iglesias muy numerosas donde muchas de las personas que pertenecen a esa comunidad religiosa, voy a decir, para que nos entendamos, no son creyentes. Hoy no se predica el Evangelio y no se estudia la palabra de Dios para convertir a las personas. sino de alguna manera para seducirlas, para condicionarlas. Importa el número en las iglesias, cuando en realidad el número es importante, pero lo que es más importante es la calidad de aquellos que son el número de creyentes en un lugar determinado. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos a partir del capítulo 9, empieza el tema de la predestinación, dice que la salvación, estamos hablando de la salvación en Cristo, estamos hablando no sólo de la salvación para más allá de esta vida, sino la salvación que se presenta como la salvación eterna, abarca desde el momento que una persona conoce el Evangelio y tiene una relación personal, seria, profunda, trascendente con Cristo, pues empieza a funcionar la salvación eterna para esa persona, que tiene una proyección en esta vida y una proyección más allá de esta vida, metafísicamente hablando. Dice, para los llamados emplea un término, que es el término que se emplea para los predestinados en Cristo a ser salvos antes de que el mundo existiera. El término que se emplea es el término para los que miran el griego, siempre el mismo término, y es un término griego que significa llamado, invitado, deseado y persona escogida. O sea que el cristiano es una persona que ha sido llamada por Dios a esa vocación. El cristiano es una persona que ha sido invitada por Dios a formar parte de su pueblo. El cristiano, términos genéricos, cristiano, cristiana, da igual, que ha sido deseada por Dios para formar parte de ese pueblo. Y es una persona escogida. Escogida quiere decir que entre todos los judíos y gentiles Dios escoge desde antes de la fundación del mundo algunos. Dice, ¿entonces rechaza a los demás? No, eso la Biblia no lo dice. Eso es una conclusión que sacamos nosotros empleando el razonamiento humano. Pero no podemos ir más allá de lo que conocemos, de lo que Dios nos ha revelado, porque ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce las motivaciones más profundas del corazón de Dios? Y lo que sí está claro es que Dios no hace acepción de personas, que Dios no comete injusticias, que Dios no es un Dios que a unos les dé posibilidades y a otros se las niegue, sino que Pablo dice que la salvación no es del que quiere ni del que corre por su propio deseo o por su propia capacidad. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la Biblia enseña que Dios tiene misericordia de todos. Entonces alguien puede decir, si tiene misericordia de todos, entonces ¿por qué no escoge a todos y todos son salvos? Eso es meternos en el ámbito de lo no ético en cuanto a la mente de Dios, del pensamiento de Dios, y no tenemos capacidad para esto. porque son personas escogidas. Y el libro de los Hechos, escrito por Lucas, un gran colaborador del apóstol Pablo y uno de los escritores más eminentes que hay en la escritura. Hay otros, pero el nivel de Lucas es difícil de superar. Cuando habla al principio, el día de Pentecostés, unos días después de la muerte de Cristo, y de lo que está ocurriendo, cuando los apóstoles testifican y las personas se convierten por miles, se bautizan y se forma orgánicamente de manera visible la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, dice que el Señor añadía, añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos. Y hay otras dos traducciones posibles correctas. El Señor añadía a la Iglesia los que estaban siendo salvados, por hablar de una que es suficientemente clara. Por lo tanto, cuando la Biblia dice respecto de Cristo, y Cristo lo dice respecto de su persona, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, en el capítulo primero, dice: yo soy el Alfa y la Omega. Son las primeras letras del alfabeto griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Soy el Alfa y la Omega. Soy el principio y el fin. Por lo tanto, nada ocurre, nada se deviene en la historia que Dios no lo controle. Y lo que Dios controla es lo que va hacia adelante. Por lo tanto, los escogidos son personas que han sido escogidas por Dios para salvación. Eso quiere decir que la salvación es de Dios, es enteramente de Dios y solo de Dios. Que nosotros somos sujetos que recibimos la gracia de Dios, pero que no hay nada que nosotros hagamos para poder alcanzar la salvación por nuestros medios, por nuestros pensamientos, por nuestra inteligencia, por nuestra riqueza, por nuestro poder. Un día Dios nos llama a través de la lectura de su palabra, a través de escuchar una predicación de su palabra, o por el medio determinado que él escoja, que puede ser desde una enfermedad a otras cosas. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, Dios es Espíritu, no lo olvidemos nunca, aplica a lo más profundo de nuestro corazón esa revelación y esa salvación. La aceptamos y somos salvos. Pero cabe la posibilidad de que Dios llame a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, y que no abramos. La llave está por dentro de la puerta o el cerrojo, y Dios llama y nos está dando una oportunidad y nosotros no abrimos, y Dios pasa como una sombra que a veces emplea esta imagen en la Escritura. Pero la voluntad de Dios, escribe Pablo a Timoteo, es que todos los hombres, en griego es seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para entrar en la profundidad de los llamados por Dios, entrar en la profundidad de conocer lo más profundo del pensamiento de Dios, no es nuestra posibilidad. Nosotros podemos aceptar lo que Dios nos da y con eso tenemos bastante. Dice, porque lo insensato, aquí se hace una analogía a partir de este verso 25, una analogía, a ver, voy a decir una palabreja y la explico, una analogía teo-antropológica. Teo es Dios y antropos, seres humanos. Se hace una analogía, casi es una alegoría, entre Dios y los hombres. Y por eso hablo de analogía teoantropológica. Porque la Biblia está escrita para que los seres humanos pudiésemos entender lo que Dios nos quería revelar. Y las cosas son tan profundas, tan serias, tan inalcanzables para nosotros, que Dios escoge el lenguaje que le ha parecido más adecuado a nivel del Nuevo Testamento, para que luego su palabra fuese traducida a tantas lenguas, a miles de lenguas en esta tierra, escoge el griego. Igual que para el Antiguo Testamento escoge el hebreo. Y algunos libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo solo podrían ser traducidos como han sido traducidos a través del tiempo porque estaban escritos en hebreo y por lo que esa lengua da de sí y permite. Si hubiesen estado escritos en otra lengua, la cosa no hubiese sido tan posible. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, ¿cuál es la palabra insensato? Es una palabra que ya la hemos encontrado aquí, que tiene que ver con la locura. Literalmente es lo loco, lo necio de Dios. Ahora, ¿quién puede entrar y profundizar por ahí? Por eso hablo de una analogía, que es una persona que se considera loca en el sentido del conocimiento de la mente humana. En la época que se escribió esto, ya había personas que tenían conceptos de la locura muy parecidos y algunos que no se modificaron a los que tenemos hoy. Pero una persona que sufre un trastorno mental serio y profundo pierde en la locura el contacto con la realidad y tiene un cambio de personalidad profundo y muy serio. De tal manera que cuando está enajenado mentalmente, piensa, siente y vive de una manera. Y cuando la locura se supera, entonces piensa, siente y vive de otra manera, más de acuerdo con la realidad. Pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, que es esta analogía teoantropológica, es como bajar a Dios a la altura de la dimensión humana, para que nos entendamos. Y resulta que esto tiene su sentido. Porque Dios bajó no solo a la altura de la dimensión humana, sino hacerse humano, es porque podemos entender muchas cosas de la salvación de Dios. Dios se hizo hombre para que ese hombre, como escuchábamos el domingo en el mensaje, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios se nos leyó, no hijo, que es una traducción que no está en los manuscritos griegos más antiguos ni más importantes, ni en ningún manuscrito del Evangelio de Juan. El unigénito Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Pero el Padre y yo somos uno, decía el Señor. Ahora, no empecemos con nuestra mente a querer hacer una disección y entonces de ahí sacamos cantidad de cosas, sino ajustémonos a lo que la palabra de Dios dice. Y lo que no entendemos ahora, como el Señor dijo, ya lo entenderéis después. Eso se lo dijo a Pedro respecto de cosas que le pasarían en esta vida. Pero también, cuando Pablo escribe el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, dice que cuando estemos en la dimensión más allá de este mundo y de esta vida, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces conoceremos por qué la predestinación. Pero será entonces. Ahora lo que tenemos que dar gracias a Dios es por qué nosotros, que a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios tuvo que revelarse a mí y no se reveló a no sé quién? ¿No? Que puede ser una persona que estimamos, que queremos, que... Bueno, Dios no está loco como los seres humanos. La cordura de Dios es una realidad, pero se le hace semejante a los hombres. Se hace hombre para mostrarnos al Dios al que nadie vio nunca jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que literalmente Él es el que vino a hacer la exégesis, la explicación de Dios. Lo más que podemos llegar a comprender de Dios es lo que el Señor Jesús enseñó. Y hay cosas que comprendemos de una manera muy completa y otras que llegará el día en que conoceremos como fuimos conocidos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación literalmente es llamamiento, el llamamiento que Dios nos hace y respondemos, corresponde a una vocación, a la vocación de ser cristianos, que seguiremos después. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, mirad que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, en nuestra condición de seres humanos, por muy inteligentes que seamos, no somos muchos sabios. Y sobre la sabiduría se han escrito muchas cosas. Yo, un día de estos, no sé si hablando de Corintios o de los estudios que tenemos en otra parte de la escritura, mencioné el capítulo 8 de Proverbios, donde se habla de la sabiduría de una manera magistral, genial, sublime, que nos desborda por todas partes. Esa es la sabiduría de Dios. Comparada con la nuestra, como si nos dan el premio Nobel. Hay personas que les han dado el premio Nobel y son científicos o son escritores de gran relieve o son filósofos, pero tienen muchos vacíos de conocimiento en su vida. No lo saben todo. Algunos creen que sí, Algunos creen que lo saben todo. Pasa como cuando se suben los honores a las personas a la cabeza, pues entonces ya no vamos bien, porque viene la vanidad, el orgullo, ¿no? Pasa como con los políticos, ¿no? Se creen que lo saben todo. No sois muchos sabios según la carne. Y se me ocurre un ejemplo que es un ejemplo muy simple. Es una anécdota. La gente lo contaba, al menos cuando me lo contaron a mí, como un chiste, pero es más bien una anécdota que tiene una lección muy importante para la vida y para esto que estamos tratando. Un sabio, la anécdota es como una fábula, ¿no? Como una fábula. La zorra y las uvas, etcétera, como una fábula. Un sabio va a la orilla de un lago inmenso, muy grande y profundo, y allí encuentra a un pescador, a un hombre sencillo, un hombre del pueblo, a una persona sin letras, para que nos entendamos, ¿no? Que no había probablemente acudido a la escuela ni a lo más elemental, porque esta anécdota no es moderna, no estaría de moda hoy en absoluto. En la época en que se escribió es distinto. Y entonces el señor se dedica a dar paseos en barca por el lago a las personas que le dan un dinero para poder vivir, ¿no? Bien, sube el sabio, se sienta en la barca y el señor, y entablan como era de esperar una conversación. Y el sabio va a lo suyo, ¿no? Va a hablar de sus conocimientos, de su sabiduría. Y bueno, va hablando con el barquero. Y la barca no era demasiado grande. Ni estaba tampoco en muy buenas condiciones. Y entonces el sabio le va diciendo al barquero: ¿usted se ha interesado alguna vez por las matemáticas? Y el barquero casi no sabe de qué le habla, ¿no? El otro le dice algo, dice: hombre, no, yo, mire, apenas sé nada de eso. Escribo muy mal, ¿no? Dice: pues es una pena, porque ha perdido usted una cuarta parte de su vida. Siguen, continúan hablando, y le dice: ¿y de la filosofía qué me dice usted? Y hay hombres sencillos del campo, pescadores, que son grandes filósofos, a los que los engreídos en el campo de la filosofía no los considerarán nunca como filósofos. Hay mucha sabiduría en la humildad y en lo que enseña la naturaleza y el mundo. Y dice, pues no, yo tampoco de eso nada. Pues ha perdido usted otra cuarta parte de su vida. Y va por la mitad. Ya por fin le hace la última pregunta. Dice, bueno, y de la historia y de todo esto, ¿usted qué sabe? Hombre, pues cuatro cosas de mi pueblo, no, yo no. Nunca le dio por estudiar la historia, saber las naciones, cómo han llegado, las guerras, las... Pues no, señor. Dice, pues, otra cuarta parte de su vida que ha perdido usted, y ya lleva tres cuartas partes. Y en esto la barca zozobra un poco, parece que el suelo no estaba muy bien, empieza a entrar agua, estaban en medio del lago, y era un lago inmenso, como podía ser el mar de Galilea, y entonces el barquero le dice al sabio, ¿usted sabe nadar? Dice, no, no, yo no sé nadar. Dice, pues ha perdido usted la vida entera. Bueno, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando somos tan prepotentes que descalificamos a Dios o lo erradicamos de nuestra vida, creyendo que somos suficientes, ¿no? Con nuestros pensamientos. No sois muchos sabios según la carne, como persona, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es de destacar, porque yo recuerdo cuando escuché las primeras predicaciones en mi vida sobre estos textos. Y lo que escuché era demencial. Era una descalificación de la ciencia en toda regla. Era prácticamente, aunque no se empleaban vocablos muy peyorativos, insultos al conocimiento, a la inteligencia. Todo era mundano. Bueno, cuando yo empecé a estudiar medicina, en la mayoría de las iglesias evangélicas en España se consideraba que ir a la universidad, estudiar una carrera, era una cosa del mundo. Y esto fue antes de ayer, aunque yo ya sea más mayor que nadie de los que estamos aquí, pero eso fue antes de ayer. Pues en esta iglesia había sabios. Pues en esta iglesia había gente con cierto poder. En diversos ámbitos, seguramente sociales, quizá políticos, económicos, y había nobles. ¿Qué significa nobles? No sois muchos nobles. La palabra nobles es una palabra hebrea, que esta la voy a decir. El término es eugeneis. Es una palabra compuesta de eu y prácticamente génesis. Eu significa bien y génesis, nacimiento. Es la palabra que describe el buen nacimiento. Y dentro de la nobleza, pues es lo que se piensa y lo que se entiende. Nobles, es decir, la eugenesia, lo que Hitler quería aplicar al mundo entero, ¿no? Los judíos no eran eugenésicos, por lo tanto había que destruirlos. Para que te matasen solo bastaba con que fueses judío, no necesitabas haber cometido ningún delito. Y la eugenesia Y eso me gusta decirlo porque hay gente que no lo sabe. Otros sabrán más que yo. No nació exclusivamente en Alemania, ni probablemente primeramente. Nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en los días actuales lo vemos. Lo que es eugenesia y lo que no es eugenético en la situación actual de esa nación se rechaza. Y se critica al presidente y lo que sea, pero las cosas funcionan eugenésicamente según la mentalidad de la nación norteamericana y del el gobierno y de los senadores y de los que manejan los estados diferentes de los Estados Unidos. Bien, pero había sabios, había poderosos y había nobles en ese sentido. Ahora, no fue ni los sabios, ni los poderosos, ni los nobles lo que Dios escogió para llevar el Evangelio al resto de las naciones de este mundo. A los pobres se les desprecia por todas partes. Se les califica de lo peor. Y claro que hay pobres que no quieren trabajar aunque les den trabajo y que no lo van a hacer en su vida y que hacen engaños y cosas, pero eso lo hace muchísima gente o la mayoría de la gente y no se les aplica ese calificativo, ¿no? Los pobres son ladrones, los pobres son vagos, los pobres son algo que esté lejos. Y se ve, cuando se ve a una de esas personas que entran en las cafeterías, que son sudafricanos, que vienen, que han llegado a España y que venden cosas, ¿no? Venden cosas, pues se ve a personas que cuando se acercan a la mesa reaccionan de manera normal, pero se ve a mucha gente con unos prejuicios. Es decir, que no me toque, ¿eh? No vaya a ser que me pegue algo, que tenga el SIDA, que... ¿eh? Y da pena ver eso. Porque esas personas tienen que vivir de algo. Y la inmensa mayoría de ellos, si les ofreciesen un trabajo que les permitiese vivir, no harían eso. Imagínense que cada día que amanece no sabes si vas a comer, no sabes dónde vas a dormir, ¿no? Tienes que andar corriendo con tus cosas de un sitio para otro. Te pones en una calle y alguno vigilando a ver si viene la policía para envolverlo rápido y marchar, porque si no te detienen. Y luego después no te pueden hacer prácticamente nada porque eres insolvente, pero te detienen, te empiezan las complicaciones y al final terminan expulsándote y mandándote al país donde estabas muriéndote de hambre. La obra que Dios ha hecho en esta tierra para salvar a muchísimos millones de personas la han hecho los pobres. No la han hecho los premios Nobel. No la han hecho los condes, los marqueses o los duques, que ha habido creyentes de esa dimensión. Hay sus excepciones. Tenemos una gran colaboradora de Juan de Valdés, que en Nápoles puso una finca a disposición de Juan de Valdés para predicar el Evangelio y le escuchaban cientos y cientos de personas, ¿no? Hay sus excepciones. Pero son fundamentalmente los pobres los que han llevado a la gente al Evangelio. Y pobres que han ganado a sabios, a nobles y a poderosos. El apóstol Pablo era un hombre de una gran cultura, tanto no era un pobre intelectualmente, no, era un hombre que estaba en la élite de la intelectualidad judía. Y estar en la élite de la intelectualidad judía es una cosa difícil de alcanzar. Pero no era rico, pasaba hambre, pasaba por situaciones, cuando describe su vida, que son terribles, ¿no? Y a esa persona Dios la utilizó para llevar el Evangelio a todas las partes prácticamente del mundo de aquel entonces. Los pobres, el mundo le debe mucho a los pobres. Hasta le debe, los que no son pobres deben a los pobres lo que comen, lo que visten, el sueldo que tienen, el confort de la casa donde viven, porque se vive de expoliar a los pobres, que son la mayoría de este mundo. Y Dios escogió para la salvación de las personas lo que el mundo llama necio, para avergonzar a los sabios, lo que el mundo llama débil, para avergonzar a los fuertes, lo que el mundo llama vil y lo menospreciado, dice, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El orgullo, ¿no? Nosotros somos. Y estos no son nadie. Pues Dios escogió a los que no son nadie para llevar el Evangelio a tantos que se creían tanto. Bien. Lo dejamos aquí porque ya no hay tiempo. Y tenemos que tocar un verso que es fundamental, que todavía nos queda en este capítulo, y que lo haremos en la voluntad del Señor, pues el próximo día.